¿Cómo está todo, señor Lagartija?
¿En dónde?
No sé, digo, en general.
Ah, bueno, en Marte todo muy tranquilo.
¿Y en la Tierra?
Mejor hablemos de Marte.
La siguiente es una transmisión de emergencia. Si usted considera que no hay emergencia luego de asomarse a las noticias, es otra cosa. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¿Cómo está la violencia en Ecuador? Tranquilo, una banda armada tomó un canal de televisión y tuvo secuestrados a todos sus empleados.
¡Uy!
Bueno, señoras y señores, el caos es total. El canal 10, conocido como TC, interrumpió su transmisión. Vamos a estudios, regresamos a días muy impactantes, donde, bueno, un grupo de encapuchados tomó el canal con armas de todo tipo, desde cartuchos de dinamita hasta armas largas. Muy jóvenes todos.
Muy jóvenes,
Fueron detenidos. Finalmente, esto terminó con la detención de la gran mayoría de ellos por intervención de la policía de Guayaquil. Pero bueno, la cuestión es que también ingresaron a la Universidad de Guayaquil. Esto está relacionado con la noticia que hablábamos ayer de del escape de un capo narcotraficante y otro apresado y luego los dos fugados y bueno, todo relacionado con lo mismo, la misma temática que venimos viendo increyendo en Ecuador desde hace mucho tiempo. Y ahora el presidente Daniel Noboa, el flamante presidente Daniel Noboa, que viene a hacer una especie de Bukele o con aires de Bukele para poner orden en Ecuador, siente esta especie de negativa de no, momento, hasta aquí vas a ir. De hecho, entre los mensajes que enviaron estos encapuchados a través del que, piensen que es muy impactante, realmente no suelen pasar este tipo de cosas en países donde el narco tiene una presencia realmente importante y absoluta y metida en todo lo que tiene que ver con gobierno, justicia, medios de comunicación y demás, que interrumpa la transmisión de un canal importante para decir, bueno, queremos enviar el siguiente mensaje, otra que narcomantas. Y bueno, para que se sepa que no se debe jugar con las mafias. Este fue más o menos el mensaje que dieron estos encapuchados, que no dejan de ser otra cosa que, como llaman, soldaditos los poderosos que algunos manejan las cárceles de Ecuador y del mundo, podríamos decir, con enlaces con cárteles mexicanos, en este caso dos bandas claramente una asociada con un cartel y otra con otro. En fin, mucho detalle no vamos a ahondar, cada uno
está
sabrá.
Complicadísimo,
está difícil, muy complicado. El gobierno ecuatoriano declaró conflicto armado interno. Esto va más allá del toque de queda. El ejército está en las calles, o sea que técnicamente Ecuador está como entrecomillado en guerra civil o en guerra entre facciones o en guerra entre el Estado y grupos paramilitares de delincuentes o guerra con bandas armadas del narcotráfico y las fuerzas de seguridad o fuerzas de seguridad mezcladas con las bandas del narcotráfico que a la vez tienen sus divisiones. Como quieran, el caos es total. En realidad es casi un blanqueamiento de una situación y, como dicen, a confesión de parte, relevo de pruebas. Nosotros tenemos la temperatura fascinante. A veces, cuando decimos chisteando, los tiempos de En Caso son perfectos, porque son perfectos los tiempos de los pueblos. Cuando aquí llega un mensaje como el de Fremiot, diciendo yo ya me quiero ir de aquí. Quiero irme con mi familia ecuatoriana, me quiero ir con mi familia que está en México. Es invivible la situación aquí. Bueno, cuando llega un mensaje como el de la Mona Mala, la última, hace poco tiempo, diciendo, bueno, es muy complicado vivir hoy en Guayaquil. En fin, la temperatura en el ambiente está muy clara y quiénes están peleando el poder. Ecuador hoy, Ecuador completa, la nación, el Ecuador está prisionera, está tomada por... está de rehén, digamos. Un abrazo para Penilane, para el Rommel, para el Gusano, para Fremio, para la Mona Mala, para todos los que nos mantienen informados. Nosotros, por supuesto, que cuando surgen un tipo de alarma así en alguna parte del mundo, todos le prestan muchísima más atención a estas situaciones, así que estamos al detalle de lo que va pasando, pero bueno, fuerza, amigos, porque realmente aquí empieza la cosa personal. Estoy preocupada por mi madre, que está en otra ciudad y iba a venir a Guayaquil, y ahora yo estoy en Quito. En Quito también es un caos, o sea, evacuaron al presidente, su fuerza de seguridad, los que lo cuidan, lo sacaron del palacio gubernamental por cuestión de seguridad. O sea, realmente la situación está caótica en el Ecuador. Hubo tornados en el noroeste de la Florida. Hubo un tornado o algo similar en la costa atlántica argentina a la altura de Necochea. Voladura de techos, granizos, clima caótico de norte a sur del continente americano. Como si fuera poco, un hotel explotó en Texas por presunto escape de gas.
No manches.
Caos total por todas partes y la NASA retrasa un año su regreso. Recuerden que la NASA, lo habíamos hablado ayer también, con esta cuestión del Peregrino 1 que quedó así como que sin combustible, no va a poder aterrizar, los robotitos mexicanos, todo el pedo. Bueno, la NASA ahora comunica que va a retrasar un año su regreso a la Luna.
Bueno.
Porque unos pedidos. Por problemas con las naves privadas. La NASA subcontrataba naves privadas justamente. Y bueno, ahí parece que no está saliendo todo bien. Vamos a ser pacientes un año y vamos a barajar y vamos a darle tiempo a todo esto porque estamos como muy ansiosos por regresar a la Luna y colonizar y todo el pedo de los viajes privados, pero parece que las cosas no están saliendo del todo bien. Así que sí. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, sexagésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Bienvenidos a la sección que algunos disfrutan, otros odian, otros adelantan y otros ni se enteran. Hablemos de música.
Sí. Hoy es un día especial porque es el día en que cobramos conciencia de algo.
Exacto. Exacto, el día en que cobramos conciencia de que el 2016 no pasó hace tan poco como algunos pensamos.
La verdad, aquel 10 de enero de 2016 recuerdo que iniciamos el programa sacados de onda, muy triste. Yo creo que volvimos a recapitular todo lo que teníamos preparado para ese programa por justamente la noticia muy triste.
Realmente. Muy triste, muy triste. Bowie se iba a pasear con Starman. Pero hoy, en el 2024, vamos a hablar de algo infinitamente más feliz.
Novedades en la industria de la música.
Más que eso, vamos a hablar de un lanzamiento lento y largo, un lanzamiento exacto y clásico y un no lanzamiento. El primero, el lanzamiento lento, es del nuevo álbum de Green Day.
Ah, oiga, sí. Viene como del año pasado. Es un disco que viene del año pasado.
Ajá. Como sabemos, ahora lanzar un disco todo junto y así de putazo no es buena idea.
No. Dado el tipo de consumo musical, que lógicamente fue cambiando con el tiempo, que imprimen las plataformas ahora en la actualidad, lo de ahora casi es un retroceso a lo que fue la década del 50, del 60 en cuanto a eso, ¿no?
Exacto. Lanzar simples hasta completar una cantidad de canciones que terminan completando un álbum. Así pasó con Cyborgs, el nuevo disco que acaba de estrenar Green Day.
Ajá, un Green Day pero clasiquísimo.
Completamente. Los fans históricos de Green Day agradecidos. Ya habíamos visto el video del primer sencillo por octubre del año pasado.
Sí, The American Dream is Killing Me. Un video blanco y negro con zombies. El sueño americano me está matando.
Sí, güey.
Y aparecen zombies. Hay una gran producción digna de series de televisión. Digo, préstenle atención a algunos videos que son lanzados porque ahora, al no estar el monopolio de MTV que nos traía justamente, estoy hablando, bueno, hace muchísimo tiempo, pero no importa, más allá de todo eso, que nos traía los videos un tanto servidos, a lo mejor tenemos videos del año pasado que no hemos visto y así. Este es el caso de American Dream is Killing Me, un gran video.
Y al contrario de lo que se pueda imaginar, fue de las últimas canciones compuestas y grabadas para el álbum que finalmente saldrá completo el 19 de enero.
Buena portada, buenas canciones, super Green Day y buen video.
El lanzamiento clásico, porque este sí sale como disco completo, larga duración y en vinilo, es el anunciado como el nuevo álbum de David Bowie.
David Bowie hubiera cumplido 77 años el lunes pasado.
Sí, y se aprovechó la fecha para dar a conocer detalles de lo que mencionaron como un álbum inédito de Bowie.
Sí, lo titularon Waiting in the Sky Before the Starman Come to Earth. Esperando en el cielo antes de que Starman llegara a la Tierra, algo así.
Ajá. La fecha de salida del álbum será para el 20 de abril de 2024 y dicen que el álbum está tomado de las cintas Un Cuarto grabadas en Trident Studio por diciembre de 1971.
Canciones de lo que se convertiría en el álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars.
Pero no todo es reedición porque según anunciaron es diferente al disco de Ziggy Stardust, ya que presenta cuatro canciones que no figuraron en la edición original.
En el lado A, en lugar de Starman, una de las últimas canciones grabadas para el disco, aparece Round and Round, un cover de Chuck Berry, y como cierre del lado aparece una versión de Bowie de Amsterdam, la canción de Jax Brel.
Igual todas ya fueron conocidas por los fans porque aparecerán luego en lados B de otros simples.
Sí, a decir verdad, son todas versiones grabadas por Bowie de Spider from Mars y que aparecían de un modo u otro, como dice el señor Lagartija, entre el 71, 72 y 73 en lados B, en cuestiones así. Las canciones que compondrán de Waiting in the Sky está el lado 1, Five Years, So Love, Moonlight Daydream, Round and Round y Amsterdam. Y en el lado 2, Hang On to Yourself, Ziggy Stardust, Velvet Goldmine, Holly Holly, Star y Lady Stardust.
Habrá que esperar al 20 de abril para volver a sentir la hermosa sensación que generaba saber que había nuevo disco de Bowie.
Ah, oiga, ¿y el lanzamiento que no será lanzamiento cuál es?
Ah, sí, el de Britney Spears, que les hizo la Britney señal a todos.
Sí, ¿cómo fue?
Es que hace rato vienen con el chismecito de que muy pronto habrá novedades, que Britney está tramando algo, que Britney está por entrar a estudios, que anduvo contactando músicos sesionistas para su nuevo proyecto.
Se vienen cositas. ¿Y qué pasó?
Hace unos días, Britney Spears anunció que dejen de mamarla.
¡Dejen de mamarla!
Ante los rumores de que se encuentra trabajando en un nuevo álbum, publicó en Instagram que nunca jamás, bajo ningún punto de vista, regresará a la industria musical.
Textual. Solo para que quede claro, imaginen esto con la voz de Britney Spears. Claro, no, claro. Obviamente ni en inglés. Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar como para un nuevo álbum. Nunca volveré a la industria de la música, nunca.
Ok, Britney, lo que tú digas.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, les al capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
El mismo cancelabuelos.
Sí.
Hay que hablar de esto. Señoras y señores,
¿qué pasó?
El mismo cancelabuelos andaba por el programa 700 y tanto.
Ah, sí, güey.
Se detectó que su primer registro histórico es a partir del programa 700 y tanto, aparece el mismo cancelabuelo. Luego, Gabriel de Houston le da imagen al mismo cancelabuelo.
En el 2005, ahí.
Sí, en el año 2005. Beso Fantasma, investigando, curiosa como es, detectivesca, fue a Volitivo y encontró el mismo cancelabuelos regresa en el programa 1870, titulado Millones de Gatos. Ahora, si el mismo cancelabuelos regresaba en el programa 1870, el que fue titulado como el regreso del mismo cancelabuelos, es el segundo regreso.
Claro.
¡Ah, la madre! Bueno, no para regresar.
Hay remakes.
Y hay remakes. Es la remake de la remake. El mismo cancelabuelos, una cosa maravillosa. O sea, el martes fue el segundo regreso del mismo cancelabuelos. Es todo lo que tenemos para decir, Capitán Vinilo. Qué impresionante. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
¡Sí, que soy Mudita!
¡Muda! Tenemos que agradecerle al Taki, Taki de Cocha, muchas gracias.
Taki, sí,
al
sí.
Cerebro de San Antonio, Texas, Cerebro. Muchas gracias. Ya que estamos lanzados al agradecimiento, agradecimiento para todos los que apoyan,
claro,
tienen
que
gestos
sí.
generosos, a todos los que se suman al canal oficial de En Caso en YouTube, SDQM, SD, Podcast, los que se suman en Twitter, en Face, en Insta, las plataformas, a los que dejan comentarios por aquí, por allá, a los que se comunican a encaso@canaltrans.com para darle contenido.
Gracias.
A esta historia diaria y cotidiana, a todos los suscriptores, a todos los que, como los nombrados, dicen: yo no puedo suscribirme a nada.
Póngale.
Pero bueno, les mando este saludo, esta buena vibra, esta buena onda. Así que gracias de todo corazón. Arafli de Ferrari, Italia. Nos olvidamos de comentar esto con la banda, que estamos consternados. Vieron que siempre al comienzo de año aparece el primer bebecito que nació aquí, el primer bebecito del año, el primer. Es incomprobable. Es el primer.
Póngale.
Generalmente el primer bebecito es chino, obviamente.
Claro, sí que sí.
Se llama algo así como un nombre chino y nace en algún alguna o australiano. Sí. Pero bueno, luego empieza el primer bebé nacido en México, el primer bebé nacido en Argentina, en Bolivia, Chile. Claro. Bueno, Arafli nos dio a conocer el primer chamaco, porque fue titular en todos los periódicos zonales de Ferrara, Italia. El primer chamaco nacido en Ferrara, Italia, en 2024. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Brian. Nació el Brian en Italia. Ahora ustedes dirán, bueno, a ver, hay latinos, no sé, que, digo, migrantes, algún británico, que, un Brian Johnson, Brian Stephenson, Brian May. La madre de Nilda y el padre Donato, o sea, italiano descendiente directamente del Nerón.
Mire.
Le pusieron Brian a la criatura del señor. Bueno, así que no sabemos, el apellido no trascendió para que no le hagan bullying,
claro.
Pero habrá un Brian Fittipaldo, un Brian Garibaldi.
Riendo.
Oblón con el Brian. Riendo, el Brian de Zacatecas.
Sí.
Bueno, el Brian de Zacatecas seguramente le rimaba un poco más el apellido.
Claro, claro.
Que al Brian Buonarroti, que seguramente ha amanecido como el primer chamaco nacido en Ferrara, Italia. La sociedad conservadora ferrarese está totalmente conmocionada.
Claro, claro.
Dice, pero y Filippo, y Luigi, y Domenico, tanto nombre para ponerle, ponen Brian. Brian, así es un signo de los tiempos. Nació Brian en Ferrara, Italia. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Micorete.
El Brian de Zacatecas.
Sí.
¿Era el hermano del mago?
¿O
no era hermano de nadie? Porque en Zacatecas nos abordó un mago chingonosísimo.
Sí.
Que hacía cosas con naipes. Y me parece que el Brian
Chavito,
era el hermano. Chavito, estamos hablando de morros de 12, 13. Ajá. Y el Brian estaba como. No recuerdo. Pero Emanuel Oblón seguro recuerda.
Sí, claro.
Bueno, todos los que estuvieron presentes en la presentación del Brian de Zacatecas.
Claro.
Pero yo no sé si.
De hecho, en el video está.
No sé si mezclé dos anécdotas y el Brian era de otra cosa. Apareció.
No, fue de ahí.
Había un mago esa noche, apareció un mago o alguien que hacía prestidigitación con cartas y apareció el Brian de Zacatecas.
También, sí.
No sé, bueno, o daba toques, no sé, algo así al Brian.
No, los toques los teníamos nosotros.
A huevo. Es verdad, ya me estaba viniendo la lucidez. Lo que pasa es que, disculpen, estaba ebrio. Mico, tenemos acá a Palomita Fori como
Palomita.
Está en Australia todavía.
Dice, mire.
Yo todavía estoy en Australia, pero a mí se me bajó la peda, dice Palomita Forti, desde que escuché eso de Boeing, estoy enterada de todas las noticias y me tiene muy preocupada.
Y claro.
Y el son me mira y me dice, ¿qué te pasa? Ya no eres la Palomita Forti luminosa con la que descendimos en el aeropuerto de Sydney. Me dice, es que la Boeing se está cayendo a pedazos, carnal. Y yo chambeo ahí. Y bueno, así que tenemos a Palomita Forti todavía en Australia y preocupada. Pero señoras y señores, también la Boeing en parte nos ha dado, y esa noticia, la puerta voladora, la mejor publicidad del mundo. Yo no entiendo cómo estas cosas trascienden sin ser publicidad. Si nadie se da cuenta, si lo hacen intencionalmente, si inteligencia artificial nos avienta la siguiente, o qué pedo, hoy hay empresas que son tan potentes que ni hace falta publicitarlas. El iPhone, se cayó un iPhone. Un iPhone de parte del pasaje, pero todo eso chupeteó, se cayó. Del vuelo de Alaska Airlines, este que le voló la puerta. De 5.000 metros de altura. Cayó, siguió funcionando. Eso dice la novedad. O sea, mejor publicidad no hay. O sea, y eso que me caga la marca, pero sin pedos.
Un ciudadano partió la pantalla.
Claro, un ciudadano encuentra en aparente perfecto estado el teléfono de uno de los pasajeros del avión que se perdió parte del fuselaje. Salió chupeteado todo, salió volando, le cayó ahí en la banqueta un iPhone. Dio el lo encendió y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y se puso ahí a chatear. Por supuesto que no, porque necesita entrar con el código. La chingada, pero funcionaba.
Wow.
Mejor publicidad para mí la pagó iPhone. ¿Qué quiere que le diga? Hay noticias que parecen pagadas. Yo diría todo lo contrario. Hay muy pocas, pero muy pocas. Noticias que no parecen pagadas. En el programa de hoy entramos en campaña, sintonizamos la antena, hablamos de maíz y recordamos regalos fabulosos. Miércoles de pensar cómo las diferentes líneas del paisaje fugan hasta un punto al que indefectiblemente llegamos cuando avanza el transporte público. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bienvenidos al programa político que te da en la madre. Bienvenidos a Dame el Power, que es más o menos lo que piden todos los candidatos a cualquier cosa. Llega Landro de Tijuas.
Ja, ¿cómo está Landro?
Desde Tijuana, México, dice, ¿qué tal raza? ¿Qué Landro? A ver, imaginemos esto multiplicado por 1000 en año electoral.
Póngale, sí.
Todos diciendo, denme el voto, yo quiero ser esto para ayudarle a usted. Usted me da el voto y yo le ayudo. Entonces, ¿quién yo soy? Don Barredora, o sea, ¿qué pedo? Pero sí, bueno, de esto se trata.
Sí que sí.
Y en época electoral lo vemos intensamente, pero aquí hay un detalle único que nos regala la frontera norte mexicana. Bueno, entramos en época electoral, dice Landro, para presidencia de la República y la radio se infesta de spot de campaña. Vienen los recuerdos de Vietnam de haber participado de 4 campañas políticas y la asquerosidad de haber soportado tanto solo para comer. Y pues así es el negocio cuando uno maneja la cámara, ¿no?
Claro,
y antes de decir, cámara, güey, tiene que, bueno, comportarse. Pero aquí en Tijuana, digo, esta la aclaración es que Landro trabajó justamente en la filmación, grabación de spot de relacionados con política. Además, entonces, lo huele, ¿no? Y entonces el sonido como que ya de que alguien diga en este caso, solicito tu voto para ayudarme en estas, imagina todo lo que hay detrás de escena y le da la náusea. La cuestión es que aquí en Tijuana hay una buena estación de radio, nos consta, a partir de este momento hablamos con conocimiento del hecho, con programación de San Diego, Estados Unidos. Es una radio que tiene una, podría ser adulto contemporáneo o algo así.
Póngale, claro,
una radio donde uno sintoniza y sintoniza Pizzis, The Smiths, House, no sé, de ahí a Black Flag, o sea, cosas, música que nos gusta, ¿no? Así Green Day, o sea, lo que se imaginen más o menos ese conglomerado musical, hasta algunas rarezas pueden aparecer ahí en determinada hora, no sé, Tool, alguna cosa y así, David Bowie, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esa cuestión es esa radio que nos explicaba justamente Landro mientras la sintonizábamos, que como que está en San Diego, pero a la vez está en Tijuana.
Claro, claro.
Y entonces está ahí como dividida en frontera. Pero es totalmente hablada en inglés.
Sí.
O sea, los locutores, los presentadores, welcome to the WRRR, y hablan todo y presentan todo en inglés. Bueno, pero que justamente, dice Landro, no está exenta de spots de campaña y del gobierno mexicano, pero en pinche inglés traducido. Entiende el pedo. Entonces de pronto uno está escuchando, no sé, los Pixies y se escucha, welcome to Tijuana, I am Montserrat Gentleman, mayor of the Sign City, and I love you. Pound. Y seguimos con la programación. Yo creo que le puse muchas ganas, porque dice Landro, a decir son dos güeyes que hacen las voces de todos los candidatos. Entonces también nos suena un, well, I am Andrew Manuel López Obrador, come together Claudia, vote for Claudia, for it, continue, remember, for it is for you. Y se va. Y tú dices, pero tiene la misma voz de Montserrat. O sea, ¿qué pedo? Bueno, son locutores, está bien, no, no, no hay pedo con eso, ¿no? Entonces te aparecen cuestiones de política mexicana, habladas en perfecto inglés sandieguino, y ahí dices, solicite your I am fine can in your city hall. Y tú dices, oh, Tijuana, y ah, ¿qué pedo? La cuestión es que en año...
en año electoral, pone intensa la cosa.
Sí, sí, sí.
Y esos spots con nombres de las candidatas o candidatos en inglés, neta, dan asco. Básicamente cualquier spot del gobierno mexicano es traducido y narrado por un mismo vato o morra haciendo hasta varios personajes a la vez, solo por cumplir, o sea, todos culeros. Claro, yo les decía, les puse como muy, en realidad sería un
I am such a goddess and your candidate when you are amputated with Morena, come with me.
Y dices, güey, o sea, no, ponle un poco ponte chido.
Sí.
Pero bueno, la cuestión, sí, a ver, esto tiene una explicación, y que por supuesto Leandro conoce, claro.
Sí, abuelo.
Hay radios que están, no es el caso de esta,
pero
hay radios que están totalmente soportadas por la publicidad, por los spots políticos, ya sean de en época electoral para ofrecer la candidatura o porque simplemente leen una especie de gacetilla que dice, bueno, nuestra alcaldesa de Tijuana acaba de inaugurar no sé qué madre en su culo y bueno, vaya así y habrá mazapán para todos en esta temporada. Pero
fueron las noticias,
eso fueron noticias, señora. Dice, hola, bueno, el presidente
Andrés Manuel López. Las hay Ciudad de México.
A huevo, a huevo.
No es del pueblo.
Pero bueno, y empieza así. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera dijo que no sé qué. Tú dices, ¿esas son noticias o es un organismo del Estado así recibiendo información? Que, bueno, también es válido para quien quiera escucharlo.
Claro,
uno tiene
claro.
Saber reconocer qué pedo.
Bueno.
En este caso se ve que a la radio de San Diego le entra lana de México. Obviamente hay un chingo de votantes del otro lado de la frontera también que van a... ven, crucen.
Estuvimos justo en el aterrizaje cuando era la campaña para las últimas elecciones y en Los Ángeles. Era impresionante.
Los Ángeles, banderas de Morena.
Era impresionante, pero impactante.
Yo le diría...
De hecho, vimos más ahí que en algunos lugares de México.
A huevo. Yo digo que vaya teniendo en cuenta el alcalde de Los Ángeles, no sé qué cosa sea ahí. Es más, lo voy a decir al gobernador de California, esto me voy a atrever. Que el gobernador de California empiece a coquetear con Morena y se presente y dice, ¿usted es republicano o demócrata? No, I am Morena, güey.
A huevo.
Bueno, muy impresionante la cantidad de gente en Los Ángeles. Recordamos, era para la presidencia justamente que obtuvo Andrés Manuel López Obrador. Y había mucha gente haciendo campaña, muy comprometido también el mexicano más allá de la frontera con lo que iba a ocurrir en ese momento en México, que fue... acompañes o no a la 4T, como dicen, fue un momento.
Mucha gente paga, ordenada.
Sí, también, obviamente.
Impresionante.
Pero fue un tanto un momento histórico que estaban viviendo muy intensamente del otro lado de la frontera. Así que bueno, ahora en la radio de San Diego, que se sintoniza mucho en Tijuana y zonas de influencia por los jovenazos como Leandro.
Se sintoniza súper bien.
Sintoniza perfecto. Exactamente, yo creo que se escucha mejor del lado de Tijuana que del lado de San Diego. Jovenazos como el Leandro sale de su chamba, se va a chingar así una cheve al Dandy del Sur y coloca y se encuentra con I am Manuel López Obrador and the final and the incumbent. Y dice, qué pedo. Y como que le vienen recuerdos de Vietnam, del Vietcong. Así que bueno, la cuestión es que eso ya, que la antena de transmisión está en Tijuana, dice, pero la estación es de San Diego.
Claro.
Pero la antena está en Tijuana. Y empezamos con esas cosas que nos fascinan. Por eso a este programa se llama esta nave se llama María Tijuana. Esas cosas de frontera, de la radio, de las antenas, de cómo al ser transmitido por ondas a través del aire, ya la frontera se respeta. Pero chido que no se respete, en ese caso la frontera es hasta donde llega el sonido. Así que bueno, pero ¿qué culpa tiene uno, mi raza? Dice, ni puedo soportar un ratito y que chinguen a su madre, pero en inglés dice fuck. Saludos, Navi, abrazos para todos.
Y hablemos de la presentación de candidatos X, totalmente desconocidos, pero que hay que ponerlos para que la gente los conozca. Y aparecen carteles gigantescos con una cara inmensa inmensa, más grande que King Kong.
Había unos letreros, pero colosales, unos, a ver, ¿cómo se llaman? Espectaculares, esos sí, espectaculares que ocupan, no sí. sé, 10.000 kilómetros cuadrados de espacio sí en sí. el cielo, arriba de un edificio. Y justamente con Landro lo estábamos sí comentando sí. en Tijuana, le digo, güey, desde
presentando
que
un libro.
Llegamos aquí, hay un vato que se llama Juan Pérez presentando su libro, cómo hacer grande a México, póngale, ajá. o cómo salir de la melancolía, sí sí. de Juan Pérez. Y digo, ¿qué pedo? ¿Por qué ese vato no lo conozco? Disculpe mi ignorancia literaria. Ajá. Dice, no, nadie lo conoce. En realidad es un güey que se está como candidateando para algo. Todavía no se candidatea, pero se quiere poner lo que dicen las encuestas de en conocimiento popular.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
como está prohibido hacer como campaña fuera de temporada de campaña, póngale. El güey ya se posicionó en ajá. los lugares de los edificios más altos del condado y aparece presentando un libro pedorro que hoy cualquiera escribe un libro, lo pone en Amazon a la verga.
Sí,
entonces
claro.
dice, adquiéralo en Amazon. Y el güey está ahí con cara como diciendo, estoy pensando en mi México, cabrón. Sí, sí, que, sí, sí. Y lo que voy a hacer cuando... y tú dices, Juan Pérez no lo conoce absolutamente nadie hasta que
empieza
esa
a ser
inversión
conocido.
De dinero sí, colosal sí, 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 sí. hace que, el vato del libro, güey.
Claro,
¿de qué
claro,
libro?
Claro.
No sé, pero yo lo tengo visto en algún lado.
Sí.
Y lo voy a votar a la verga.
Bueno,
lo voy a votar a la verga.
Sí. El actual presidente de Argentina uh-huh. comenzó, no comenzó,
oh,
o sea,
sí.
hablaba siempre de economía, pero sí. empezó a ser conocido
ajá.
hablando de sexo
sí,
en la televisión.
De amor tántrico.
De cuánto podía estar
en toda
podía
una noche soportar
con sus
sí,
mujeres,
sí,
varias, decía.
Sí.
Y hasta hizo teatro.
Sí,
antes
sí,
de empezar
sí.
con la campaña y todo el pedo.
Sí,
o sea, hay que hacerse conocido.
Se posicionó. Bueno, es un dato que se tiene muy en cuenta en las encuestas, el conocimiento del candidato,
sí,
¿no?
Obvio,
entonces,
porque...
es con lo que corrió muy, muy a favor también Andrés Manuel López
total,
Obrador en aquellas elecciones, que era bien conocido. O sea, neta.
Era el más conocido.
Algunos decían, Juan Pablo II, no lo topo, güey, pero Andrés Manuel, Andrés Manuel II lo quiere todo el mundo. Y bueno, la
es
ubicación de la figura
sí.
del candidato en el conocimiento
sí,
de las
claro,
personas,
claro,
ustedes
claro.
dirán, bueno, güey, pero yo los conozco todos. Tú que vives, que eres ajá. comprometido con las cuestiones
claro.
políticas y vives en una gran ciudad, neta,
sí que sí.
si vas a la sierra y te metes en los pueblos,
ajá.
hay uno que te puede decir, ¿quién es el presidente hoy de México? Salinas de Gortari, ¿no? ¿O qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó algo que no me enteré, cabrón?
Sí, güey.
Y no es por
no,
crítica,
güey.
No es por
no,
simplemente
güey.
Porque
claro.
hay gente que está ocupada en otros asuntos.
Sí.
Muchos más chingones que andar viendo quién es el que putas corta el bacalao. Un abrazo grande para Landro ahí en Tijuana.
Get ready for the biggest Mexican Independence Day ever.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo.
¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos al tribunal para el caso El Más Normal versus Oaxaca. Llega el más normal de México, lindo y querido.
Más normal, ¿estás seguro de lo que va a ser?
Sí, sí, porque yo no le tengo miedo al éxito, no le tengo miedo a nada, me vale verga todo y se comprobará en este mensaje, porque nosotros tenemos límites.
Sí.
Nosotros aquí, el pirata, ajá. señor Artija, es meternos con Oaxaca. Pero hay gente que no le tiene miedo a nada, güey, esa gente domina el mundo. Bueno, el más normal se va a meter con Oaxaca.
Sí.
Por lo tanto, en este caso, el más normal versus Oaxaca, acá en este momento yo sé, imagínenme a mí y al señor Lagartija como el perrito ese del meme que está tomando un cafecito y todo está prendido fuego alrededor.
Sí.
Bueno, el más normal es que trae el fuego.
Sí.
Nosotros vamos a estar como el perrito tomando ajá. el cafecito
total,
y
sí,
que haga el mundo.
Sí, sí.
Pero en estos momentos, repito, el más normal versus Oaxaca. En este momento, Gavix, Osvid, Leroy, Linda Celeste, Juchita, Juchitán, El Caín de las Nubes, toda la banda juchiteca, el benemérito de las Américas de Glatao. Todo Monte Albán, las señoras de las clayudas, la de los quesos, el don del caldo de piedra, el mixteco, el niñote, el tlaloc.
Todos dejaron de hacer lo que
todos, todos dejaron de decir, soltaron las herramientas, clan, 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 soltaron el queso que soltaron el mezcalito y dijeron, este pendejo que va a decir de Oaxaca se lava la boca, hijo de la verga. Y el más normal arquea la ceja y dice, ah, la verga, bueno, acá estamos. Bueno, con respecto al tema del origen de Lele, de Lele, la muñeca otomí de Querétaro, es comprensible la confusión pirata, ya que Oaxaca y sus promotores culturales se han encargado de apropiarse entre paréntesis coloca, robar la cultura de otras entidades o pueblos. ¡Se mamó! Bueno, y entonces, así las cosas. Ustedes dirán, pero ¿por qué sonríen mientras leen todo esto? Porque sabemos lo que acarrea esta situación y sabemos que se está prendiendo fuego todo. Pero nos gusta ver el mundo arder, raza. No se haga ningún problema. La cuestión es que, bueno, así como pueden encontrar vendedores de muñecas Lele en el centro de Oaxaca, también hay pueblos, también hay pueblos oaxaqueños que se adjudican la creación de alebrijes que Pedro Linares soñaba cuando enfermó. Vivía en la Merced, en la Ciudad de México. Momento, vamos a hacer una aclaración. Aquí con conocimiento de causa, hemos visitado Oaxaca, un bello estado de México, donde al primer lugar que llegamos, justamente de confección de alebrijes, pues fuimos a dos. El primero nos explicaron que que era una creación de Pedro Linares, que se habían dado en La Merced, en Ciudad de México. Pero nosotros los hacemos más chidos. Pero no, sin duda. Eso, o sea, no dijeron, esto lo inventamos nosotros, ni mucho menos.
El segundo fue más Hollywood.
Sí, el segundo no solo fue más Hollywood, espectacular. Muy bonito. Muy también espectacular. Divino, de hecho, el dueño está en Los Ángeles, o sea, bueno. Era más Hollywood. Pero el primero de ellos, y en ese taller, nos explicaron justamente esa situación de Pedro Linares, de una enfermedad, de la fiebre que le hacía ver eso, los alebrijes. Si usted no es mexicano y está sintonizando esto, por favor, busque alebrijes, porque, bueno, son una creación mental fabulosa, que son esos animales. Que fantástico, donde convergen fantásticos, exactamente, donde convergen diferentes partes de un animal, ¿no? Así, cabeza de mono, cuerpo de halcón, etcétera, y muy, muy, muy coloridos, muy, muy mágicos. Así que bueno, eso es un alebrije. Y entonces aquí el más normal dice, ¿qué pedo con eso? Bueno, también he oído narradores oaxaqueños adjudicarse la historia de Mayahuel, diosa del maguey, de origen mexica. Bueno, otro ejemplo de qué tan común es la práctica de adjudicarse propiedades ajenas de los oaxaqueños. Me sucedió en mi último viaje a Oaxaca, porque yo fui en mi último viaje a Oaxaca en el último trimestre del 2023, o sea, fresquecito. A pesar de no quererme involucrar con políticos y dirigentes de organizaciones campesinas, yo dije, bueno, voy a Oaxaca, pero es muy difícil llegar a Oaxaca y no involucrarse con eso. Mi búsqueda de una denominación de origen del destilado de maíz endémico mexicano acercó a mi persona envuelto en la monopolización del mezcal, el Consejo Regulador del Mezcal. Una persona de oídos sordos y lengua, a ver, ¿por qué el más normal? El más normal está metido en todo lo que tiene que ver también con las hierbas, la confección de bebidas, la botánica, para diferentes cuestiones. Él muy sumergido en la temática puntual de la absenta. Pero bueno, agrandando el potencial. Entonces, bueno, fui ante el Consejo Regulador del Mezcal. Yo me imagino unos viejitos así, machete en mano, que dice, a ver qué pedo. ¿Qué traes? Dice. Bueno, el Consejo Regulador de Mezcal. Una persona de oídos sordos y lengua bien entrenada en el rumerese. Y bueno, escuchó mi propuesta y se acercó a mí ofreciéndome su experiencia de la denominación de origen, ¿no? Claro, claro. Como le llaman, del mezcal, para participar y ayudarme en la Do, en la denominación de origen del maíz endémico mexicano. Ofreció presentarme a sus abogados y otras personas de interés para el proyecto. Yo accedí a una videoconferencia como para conocer a los demás, y cuando me presentaba ante los miembros de aquel grupo de buenos sabios de las denominaciones de origen, presentaba mi proyecto como propuesta de denominación de origen del destilado de maíz endémico oaxaqueño. ¡Puta madre! Dije yo. ¿Pero por qué me está...? ¿Qué pedo? O sea, no es oaxaqueño. No, y decía, a ver, cerramos... cierra el micrófono. Se está escuchando esta gente, no te va a probar si no... No, pero ¿qué? No es oaxaqueño, no es maíz endémico oaxaqueño, es maíz endémico mexicano. No, puta madre. Bueno, tardé toda la noche anterior explicándole que no se podía hacer eso, ya que no hay más que una especie oaxaqueña endémica de las 59 especies endémicas reportadas en todo México, y eso no da para hacer un grupo grande. Pero la señora, por sus ovarios, me olvidé decir, era una señora, ajá, que por sus ovarios y queriendo delimitar solo a Oaxaca mi idea, así presentó mi plática. Por supuesto, yo aclaré ese punto, de inmediato dejé de considerarle dentro de mi propuesta, claro, y ahí quedó. Y este amigo es otro claro ejemplo de la cultura del oaxaqueño por expropiar ideas, culturas y sueños de los demás mexicanos. No, se mamó. Me despido deseándoles a todos sus honorables sueños sean realidad. Saludo a su amigo el más normal, luego de prender fuego absolutamente todo y dejarnos a nosotros haciendo malabarismo frente a una horda de oaxaqueños muy enojados en estos momentos. Dice, ese pendejo, ¿por qué le dan espacio? Que se chingue a su madre. Las cosas así, ajá, ¿no? Aquí hay espacio para todo.
Claro.
Bueno, un abrazo para el más normal, y un abrazo para todos los oaxaqueños y claro oaxaqueñas, sí, y para todo Oaxaca, un estado que fuera de toda esta chanza también es un estado hermoso, sí, que tiene muchísimo que ofrecerle al mundo. Y a veces cuando hay espacios geográficos que han sido tan castigados, sobre todo no por la naturaleza, no, han sido bendecidos, sino por la política y demás, y por el olvido durante mucho tiempo, hay como reacciones patrióticas estatales, sí, podríamos decir. Claro, Oaxaca es como un país en sí mismo. A veces uno toma la situación, por ejemplo, de estados que... estuvieron muy deprimidos durante mucho, ajá, tiempo, como es Chiapas y Oaxaca, dice, ¿y por qué no jalan juntos? No. Jalan solos, sí. Una cosa así. Un abrazo para todos. Señoras y señores, llega el Osbit de Oaxaca.
No mames.
Aquí, ¿cómo está Osbit? No sé qué pedo. Igual ¿qué yo dice? Soy chilango, pero Oaxaca en el corazón, y me lo llevo, me ha adoptado esta tierra, y de la cual está muy orgulloso, y ya se viene a estarlo. Nos vamos a chingar unos mezcalitos de la paz, claro, para el Osbit, que dice, bueno, primero, feliz Navidad, felices Reyes y próspero Año Nuevo. Segundo.
Igualmente, güey.
Sí, hablando igualmente, quería hacer una aclaración. A mí no me cabe duda todo lo que dijo el más normal, no es un invento del más normal.
No.
Pero me llama la atención porque está mucho más regulado el tequila que el mezcal. O sea, mezcal casi se puede hacer en toda la República Mexicana.
Creo, ¿sí?, que ya no.
Ya, me está diciendo la señora acá. Puta madre, no, pero en un momento sí, o sea, bueno, todo, momento, inclusive, pero... por ejemplo, digo, nos ponemos muy técnicos, ajá, pero el mezcal zacatecano,
sí. Sí que sí.
En realidad es agave azul, sí. O sea, es tequila técnicamente, mucho del mezcal zacatecano.
Es un tema
complejísimo, pero quiero decir como para ilustrar, ¿no?
Sí, claro.
Y sin embargo, por denominación, ajá, de origen, dijeron, no, zacatecano no le entra, acá el pedo. Muy quitado de pena, se pone a hacer mezcal, o sea, pedo. Claro. Pero bueno, sí, eso sería para un capítulo aparte, güey, y aburriríamos a todos.
A huevo, menos a unos pocos.
Menos unos pocos, inclusive el que estaría atento escuchando ese, ajá, entre comillas, programa, nada más sería el más normal, diciendo, ¿cómo la mama? No, la regaron, güey, es que pinche agave la verga, cállense la boca. Así que no, sí. Vamos a tomar este mezcal con Osbit, que siempre en la mano tiene el mejor mezcal, yo no sé dónde lo sabe. Él dice debajo de la cama lo, ajá, tiene,
Mire.
Y puede ser, ahí como ahí está sombrío, todo bien, claro, cuidado. Güey, claro. Feliz Navidad, felices Reyes, próspero Año Nuevo, dice Osbit de Oaxaca. Segundo, no sé si llego tarde, temprano, según corresponda. Mi primer recuerdo que tengo en relación a la mágica noche de los Reyes Magos se remonta a mis primeros 6 años de vida.
Oh, qué chido.
Un pequeño Auschwitz con una pequeña farola en la mano, no con mezcal, sino con agüita.
Claro, claro.
Sí, con hidromiel. Y bueno, y la cuestión es que sí, tal noche del 5 de enero, entonces mi madre nos insistió a mi hermano y a mí en ya irnos a dormir, pero con una insistencia que la jefa generalmente decía, bueno, váyanse a dormir. Pero esa noche estaba como, ya, váyanse a dormir, ¿no tienen sueño? Ah, están muertos de sueño, ¿verdad? Váyanse a dormir.
Claro,
claro. Qué raro la jefa aquí, bueno, y sí, nosotros que sí, como que no queríamos ir a dormir, pero bueno, y ahí estábamos. Desde las 8 de la noche
qué
empezó.
Qué difícil es dormir los 5 de enero.
Totalmente, sí.
Cuando uno es chamaco y está esperando los
está
reyes.
Esperando los reyes. No, no, pero en este caso, porque además empezó a las 6 de la tarde, jefa, y le decíamos, es de día todavía más.
Claro,
sí. No, pero yo quiero las cosas organizadas.
Sí.
Bueno, la cuestión es que desde las 8 de la noche empezó, váyanse a dormir, váyanse a dormir. Pero si no habría tabla, no, sí, porque si no, bueno, los Reyes Magos no vendrán, nos dijo. En ese momento nos agarró un sueño pavoroso, o por lo menos lo actuamos y nos fuimos a dormir en chinga. Así que, muy obedientes, la única vez al año donde un escuincle es obediente, nos metimos a dormir. Yo recuerdo que fue mi primera noche de Reyes. Y así que mi sueño fue muy sensible y corto, ya que una luz tenue me hizo abrir los ojos. Me incorporé a medio cuerpo sobre la cama, casi como un resorte. Solté así, volteé hacia donde puse mi carta en los zapatos y vi que estaban los regalos.
No,
casi me cago, fue impresionante.
Sí,
yo dije, ¡ay, qué eficacia! 5 estrellas, no mames. Mi sorpresa fue tan grande y llena de magia que expresé, ¡ya los trajeron! Así, con voz aguda que me salió así del alma. Bueno, luego de tal expresión escuché, ¡shh! ¡Vuelve a dormir!
¡Imposible!
Yo dirigí la mirada hacia tal expresión, visualicé la figura de mi madre que sostenía un libro al pie de aquella luz tenue que iluminaba su lectura. Regresé a la almohada y dije, ¡sí, jefa! Dice, porque su mirada fue como de, ¡vuelve a dormir porque se los llevan, eh! Dice, ¡oh, sí! Me fui a dormir. Al despertar, llegada la mañana, con toda emoción disfruté de aquellos regalos que llegaron para mí. Un carrito de construcción con señales y todo.
Oh.
Un Playmobil de bomberos.
¡No mames! ¡Qué chingón!
¡Eso! Bueno, y un Transformer.
¡No manches!
¡Abundancia, raza!
Sí, que
una
sí,
cosa que yo ya ni sabía con qué jugar, qué orden ponerle al juguete. Bueno, o sea, el Ratchet de Transformer, el Transformer Ambulancia. Bueno, al escribir este mensaje, se me nubla la vista porque cada 6 de enero yo no tuve día de Reyes Magos, sino día de Santas Reinas Magas. Desde mi abuelita, mi madre y mis tías hermanas de mi madre e hijas de mi mamá. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bueno, con sus esfuerzos hicieron posible que sigamos creyendo en esta fecha tan especial. Güey, ¿qué te trajo este año, cabrón?
Sí.
No termina diciéndonos, no termina con el chismecito. Bueno, así que para todos los desintegrados, para todas las...
mezcal.
Sí, ahorita me trae mezcal, pues. Ya me conoce. Ya ni siquiera le escribo carta.
No.
Hago un gesto así como, ya te las sábanas. Y aparece ahí,
claro.
Y debajo de mi cama, sí, a huevo. Bueno, para todas las desintegradas mamás, espero hayan pasado un lindo día de las Santas Reinas Magas. Se les quiere, ¿no? Salud, dice Osbit de Oaxaca. Le enviamos un abrazo grande. Y a todas las reinas magas también, por supuesto. Y al Leroy de Oaxaca.
¿Cómo está, Leroy?
¿Qué onda? ¿Cómo están?
¿Qué dice, güey?
Estoy en Ciudad de México, Leroy. No sé, estoy donde estoy.
Sí que sí.
Donde está Leroy estoy, dice Leroy. Dice, feliz Navidad, Año Nuevo, toda esa madre. Buenos deseos, salud, trabajo, harto dinero. Porque con dinero se compra trabajo, se compra salud, se compra todo. Bueno, escuchando el programa del 5 de enero y uno de los deseos que inventó el pirata, yo no sabía que tenía ese deseo poder.
Ajá.
A ver, ¿se acuerdan del tema de los superpoderes de los desintegrados?
Sí,
sí, efectivamente. Me acuerdo del de Yafid, que era cómo era transparentar pezón. No me acuerdo cuál era. O estaba relacionado con una cosa que yo dije, qué poder extraño ese. Pero la cuestión es que el superpoder de los desintegrados llegaron en forma de fichas. Yo tengo el poder de irle al equipo de cualquier deporte.
Ajá.
no importa, aunque sea esgrima, o sea, en los Juegos Olímpicos, deporte, le aplico así, digo, no, ahí el sueco de arco y flecha, a la chingada, y que quiero que gane, y que, pues, imagino que gana, ¿no? El rollo, porque lo otro no es un poder. Bueno, irle a un equipo vale verga, o sea, cualquiera le va a un equipo.
O quizás pierde.
Sí, yo tengo el poder de irle al equipo de cualquier deporte y al que quiero que gane. ¿Entiende?
Sí.
Le voy a ese equipo y que y quiero gana. Que gane. No.
Y todos queremos que gane. Si Leroy,
no, no se entiende. Leroy, de nuevo las drogas, ¿no? Sí. No sé, no, aquí no lo vamos a discriminar. Pero, ¿cómo es el pedo, cabrón?
Le va porque, y gana. Usted dice, ah, chido que. Sí. Ya.
Pero,
gana.
O sea, no somos ricos porque no queremos, Leroy, claro, entonces. O sea,
no, para mí le va y pierde.
¿Por qué no vino a Las Vegas, Leroy?
¿Cómo es?
No entiendo. Sí, no
es
entiendo.
Un Leroy perfecto.
Es un Leroy perfecto, pero. O sea, Leroy nació para que no lo entendamos, pero no entiendo el puto pinche superpoder. No, es un superpoder. Dice, bueno, muchachos, me alegra escucharlos. Les mando un abrazo enorme. Felicidades para todos y se va. Güey, necesitamos aclaración porque a lo mejor estamos.
Le va y
ante,
le gana. Bueno, hay que empezar.
No,
a
no, le va y le gana. Apuestas. No puede ser, güey. Sí, sí, sí. O sea, que. Y va cambiando por temporada de equipo, no sé, en la Liga MX, porque si no. Hoy es por es el claro. día, es vive el
sí,
día.
Sí, es así, es por partido. Digamos,
¿y qué? Si apuesta, no jala.
Ah, claro.
Bueno, si no, está bien pendejo. O sea, no vaya a chambear más, güey. Hay un chingo de aplicaciones de apuestas que lo están esperando usted para que nos haga ricos a todos.
Sí.
Usted tiene el calendario de BIF en Volver al Futuro y no nos enteramos, cabrón. Puta madre, queremos saber ese superpoder.
Sí, por favor.
¿Cómo es ese superpoder, Leroy? Porque, a ver, yo también tengo el superpoder de que una mañana amanecí sabiendo inglés.
Ajá.
El peor es que no me entiende nadie, cabrón. Pero, o sea, es de superpoderes así está sembrado el mundo. Sí. Un abrazo grande para Leroy de Oaxaca.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes el mítico de Barracas, Buenos Aires, Argentina.
¿Qué dice mítico?
Bueno, la semana que viene, no sé qué pasó.
No sé.
Ah, hoy en Barracas.
Hoy en Barracas.
La semana que viene vemos.
Ajá.
Puede ser
hoy está
París,
en Barracas.
Brujas.
¿Pero hoy es hoy?
No, hoy es. Hoy es hoy, sí. Hoy está en Barracas.
Sí.
Y la semana que viene. No, imagino que es por las fiestas esto, no sé, familiares, Buenos Aires,
póngale,
Argentina,
claro.
Tierra sí de Tango y no sé qué. Bueno, hola amigos, a prosperar que llegó el 2024. Dice nuestro querido mítico de Barracas, Argentina. Dice, la semana pasada. La semana pasada
estuvo con Campanita, no, ahorita.
No, ahorita estoy con Campanita. Sí. No sé, mi vida es una locura. Porque hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Claro. Hoy estoy con Campanita, mañana estoy con la belga.
Claro.
La belga me mira como diciendo, ¿qué haces con Campanita? Y que te valga, le digo yo. Pero estamos así en una situación. Así que bueno, mítico se queda con Campanita, con la belga, por supuesto.
Claro.
Aquí en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el cobarde Faramar, el Goltran de Pitiquito, el güerito de Sistemas, todos de cumpleaños. Por el J. Paulus, el Megatron, el Diablo Panzón, el Guachimontón, Salma, Avelino del Bronx, el Acito X, el Cerebro San Antonio, Texas, Gaux de Oaxaca, Premio del Juan Asni, aquí y allá, Tierra, Emanuel Oblong, la novia esposa. Y así nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra. La veo color rubí.
Sí, poco profunda. Ajá. Yendo para el Adriático. Ah, como el Rubicón.
¡El Rubicón! Sí. Hoy un río que cobra una importancia supina. Hoy Julio César, Julius Caesar, decía su frase más célebre. Oh. Bueno, o una de las dos más célebres. La otra fue, tú también, Bruto, al ver que uno de sus guaruras estaba entre sus asesinos. No, pero esta es otra. Año 49 antes de Cristo, Julio César cruzaba el Rubicón. El río Rubicón,
sí que sí.
Marcando el inicio de la Segunda Guerra Civil de la República Romana. El río tenía mucha importancia ese río puntualmente en el derecho romano, porque a ningún general se le permitía cruzarlo con su ejército en armas. Ajá. A partir del siglo II antes de Cristo, sirvió de frontera terrestre entre Italia y la provincia romana de la Galia Cisalpina. Y es un río que no está muy lejos de Roma, digo, es un río que está a la altura de Rimini, entre San Marino, la República Independiente de San Marino, ese pequeño lugar ahí en Italia, y Ravenna.
Sí.
Ese era el límite, hasta ahí como que llegaba y no lo podían cruzar en armas. Ajá. Porque era papedos, ¿no? Claro. Era ya meterse con Roma, sí que sí. Y desembocar lo que fue la Segunda Guerra Civil de la República. El río entró en la historia, este río Rubicón, porque fue el detonante de esa Segunda Guerra Civil Romana y fue donde produjo esa frase célebre Julio César, alia iacta est, la suerte está echada.
Sí que sí.
Frase que muchas veces decimos cuando emprendemos una cosa que no tiene marcha atrás.
Sí.
O sea, él sabía que cruzando el Rubicón con su ejército no había más nada.
Ya
o
está.
Los mataban a todos, sí, o los colgaban en la plaza de Roma, o se hacía con todo el poder.
Claro.
Es como di ese paso donde ya no hay marcha atrás. Alia iacta est, la suerte está echada. Esto según el historiador Suetonio. Hay otro historiador llamado Plutarco que dice que en realidad Julio César citó a un griego, un dramaturgo ateniense, Menendro, que era uno de sus autores preferidos, y que en realidad la frase era que empiece el juego, en griego. No me voy a aventar al griego,
pero
era que empiece el juego.
Sí.
Conociéndolo a Julio César como lo conocemos, se me hace más que el que tenía la verdad era Suetonio con alia iacta est,
sí que sí,
que es la que trascendió, porque el que comience el juego.
Ajá.
Me suena muy artística,
sí,
para un un general romano,
sí,
etcétera, etcétera. Pero que empiece el juego también es una forma,
sí,
bueno, que empiece el juego, estamos jugados.
Ajá.
El famoso estamos jugados, sí, vamos a entrarle. Así que hoy se pronunciaba esa la suerte está echada. Julio César. Señoras y señores, nos reencontramos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Ejote. Feliz cumpleaños al querido Ejote hasta Mexicali. Vaya este abrazo. Señoras y señores, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.